los candidatos y precandidatos a la presidencia de la República. En esta oportunidad, el invitado es el exalcalde de Bogotá, el senador de la República, Gustavo Petro. Gustavo Francisco Petro Urrego nació en Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba, el 19 de abril de 1960. Es un político y economista egresado de la Universidad Externado de Colombia. Desde temprana edad vivió en Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca, y en esta ciudad ocupó diversos cargos públicos. En su juventud fue parte de la guerrilla del M-19, fue elegido en las elecciones legislativas en el país, entre ellas la de senador de la República por el Polo Democrático Alternativo, cargo al que accedió en las elecciones del 2006 con la tercera votación del país. En el 2009 renunció a su cargo para aspirar a la presidencia de Colombia en las elecciones del 2010 en representación de la misma colectividad. Gustavo Petro Urrego es el invitado a estos especiales de Colmundo, la radio que te acerca.
Saludamos al doctor Gustavo Petro Urrego, exalcalde de Bogotá, exsenador de la República. Lo hemos invitado esta mañana para hablar de varios temas que tienen que ver no solamente con la capital, sino con el país. Doctor Petro, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo está usted, Omar? Los demás periodistas que me acompañan y a todos ustedes oyentes de esta emisora.
Pues muy bien, doctor Petro, muchas gracias. Arranquemos con el tema que nos ocupa hoy como principal titular, y es la entrega de armas de las FARC. Hoy, han dicho algunos, será un día histórico para el país por cuenta de la entrega del último lote de armas que se llevará a cabo en la vereda La Elvira, allá en Caldono, Cauca, el acto simbólico que se ha anunciado desde Mesetas en el departamento del Meta, y para muchos la ruptura en dos de la historia del país, por lo que ahora vendrá para el grupo armado de las FARC y su transición hacia un partido político. ¿Usted cómo ha seguido todo este proceso? Primero, el acuerdo de paz logrado con las FARC y el punto al que hemos llegado ya de la entrega de las armas, como lo ha confirmado Naciones Unidas.
Pues indudablemente hoy acaba la guerra más larga de Colombia, 60 años aproximadamente, con el final de la insurgencia de las FARC y la dejación de sus armas. Prácticamente damos un paso serio hacia la posibilidad de la paz. Yo no ligo exactamente la terminación de la guerra con la paz, y esa es una diferencia que tengo con el gobierno y en cierta forma con las mismas FARC, y es que indudablemente la paz es un asunto que tiene que ver con la sociedad. Lo que ocasionó que hace 60 años naciera la guerra más grande de Colombia, la más larga, que hoy termina, son asuntos que tienen que ver con la sociedad de aquel entonces. Asuntos que en mi opinión no se han resuelto, ni los resuelve un acuerdo con la guerrilla. Los tiene que resolver la sociedad misma, el Estado mismo. Temas como la enorme desigualdad, la más grande del mundo, en el campo colombiano, es un caldo de cultivo que genera cualquier tipo de violencia. Si cesa la violencia insurgente, y habría que esperar que realmente lleguen un cese bilateral al fuego el ELN y el Estado, se generarán nuevos caldos, nuevas situaciones de conflicto si no se soluciona el dantesco déficit de democracia que existe en el campo colombiano. Y lo mismo uno podría observar en las grandes ciudades de Colombia, las juventudes excluidas por la falta de estudio, por la falta de universidad, por la falta de educación pertinente que permita la generación de millones de puestos de trabajo, no necesariamente empleados, pero sí puestos de trabajo, en una sociedad que no ha sido capaz de incluir a toda la sociedad en la riqueza, en la riqueza que produce esa sociedad misma. Y en esta medida creo que los asuntos de la paz están por construirse. Yo hablaría de unas reformas fundamentales una vez termine esto que ha sido la guerra en Colombia, unas reformas que tienen que ver fundamentalmente con la educación, como lo acabo de decir, con la salud, con las pensiones, con el modelo de desarrollo económico que no permite la construcción de puestos de trabajo en este país, y que al contrario lo que está generando son unos niveles absurdos, irracionales, de desigualdad social.
Doctor Petro, de Colombia como nación democrática nunca ha tenido un presidente de izquierda. Hubo un momento en América Latina cuando se presentó una especie de boom de mandatarios, y no de izquierda, sí de centro izquierda, con la llegada de Lula da Silva a la presidencia en Brasil, Tabaré Vázquez en Uruguay, el caso de Hugo Chávez en Venezuela, Ollanta Humala en Perú. La América Latina empezó a tener una tendencia, Rafael Correa en Ecuador. En Colombia no llegamos a ese punto. Tal vez la elección histórica más alta de la izquierda la alcanzó el expresidente de la Corte Constitucional, Gaviria, el doctor Carlos Gaviria. Pero ¿por qué, si eso no ha pasado y si los gobiernos han cambiado y han pertenecido a diferentes líneas políticas, los problemas siguen siendo los mismos? Educación, salud, desarrollo, oportunidades, vivienda. ¿Por qué seguimos hablando de lo mismo?
Pues por lo que usted acaba de decir. Exactamente. Yo no hablaría de derechas e izquierdas propiamente, aunque en el siglo XX sería más claro ese tipo de concepto. En el siglo XXI ya no es tan,
sí,
ya no sirve demasiado para explicar la política contemporánea. Señor como Ollanta, por ejemplo, que usted menciona, en el Perú no es de izquierdas. Pero volviendo al tema de Colombia, que es el que nos ocupa, Colombia se ha negado muchísimas veces por decisión de su propia sociedad, otras porque se lo han impuesto, pero se ha negado a las transformaciones democráticas que eran propias del siglo XX. No hablemos de las del XXI, las del siglo XX. Mientras usted ve esfuerzos de industrialización relativamente importantes en el Cono Sur, Brasil, Argentina, en el norte México, en Colombia eso no existió. Esos esfuerzos de industrialización y de construcción nacional que se dan en los dos extremos de nuestra América Latina son el producto de una confluencia de clases sociales que se juntan, que logran objetivos comunes, obreros y empresarios en el caso del sur, obreros y campesinos fundamentalmente, y empresarios en el caso mexicano, y desarrollan reformas agrarias importantes. La reforma agraria es básica para el proceso de industrialización. Esto lo hemos desconocido en nuestra historia. De hecho, los colombianos ya no estudiamos historia de Colombia, y de ahí buena parte de nuestra ignorancia de lo que nos pasa. Pero si miráramos nuestra historia, o tratáramos de comprender por qué una reforma agraria es fundamental para un proceso de industrialización, que tiene que ver, y lo explico, porque al transformar el campesino en un granjero, propietario medio de tierras, productor de alimentos, con unos ingresos medios que lo llevan a comprar vestimentas, a comprar una mejor alimentación, a pagar servicios de más calidad que lo que un campesino hoy no puede hacer, porque ni siquiera prácticamente tiene ciudadanía. Pues ese mercado interno que generan millones y millones de personas con ingresos medios permite el crecimiento de industrias en los pequeños y medianos municipios, construyendo la agroindustria, la transformación de esos productos alimenticios o productos que tienen que ver con la demanda, como camisas, textiles, etcétera. Entonces, digamos, nuestros países en México y en Argentina y en el sur de Brasil, en Chile, en Uruguay, pudieron a partir de reformas agrarias generar un proceso de industrialización. Colombia no lo hizo. Colombia tiene un pavoroso sistema agrario en donde prácticamente el 90% de la tierra pertenece a menos del 1% de los propietarios, no de los colombianos, sino de los propietarios de tierra. Y la mayor parte de esa tierra concentrada, siendo fértil, teniendo aguas, simplemente sirven para pasear de vez en cuando una vaca, porque se ha convertido en la caja de ahorros del narcotráfico y sus amigos. Y esa gran propiedad de tierras que no las usan para producir, por tanto no generan puestos de trabajo, por tanto no generan ingresos medios en millones de personas que viven en el agro, por tanto no es la base de una industrialización, por tanto Colombia tampoco se industrializó, pues genera unos elementos, unas maneras de entender la política, unas fuerzas políticas muy reaccionarias, muy godas, para ponerle ese término, que quieren afianzar ese privilegio de la posesión de la tierra, y por otra parte una sociedad que entonces, como no hay puestos de trabajo ni en la ciudad ni en el campo, pues va quedando excluida, empobrecida, en la desigualdad social. El narcotráfico allí encuentra su caldo de cultivo para tratar de superar, digamos, esa situación, pero por la vía de la ilegalidad y de la violencia. Las guerrillas fueron producto también de esa situación. La violencia que ha vivido Colombia ha sido producto de esa situación. Ahora que se acaba la violencia, la pregunta es, ¿no es hora de hacer las reformas que nos demandaba el siglo XX y que la sociedad colombiana, sea porque le impusieron, sea porque no pudo, no quiso hacer? Pues el resultado político de estas circunstancias es que usted tiene 200 años de gobierno de los mismos, con las mismas, los mismos apellidos. Veía por ahí en YouTube un video muy famoso que es La Tierra de los Ratones, que muestra una metáfora de cómo existen sociedades de ratones, una metáfora, que eligen son gatos. ¿Qué cree usted que va a pasar en una sociedad que durante dos siglos, siendo de ratones, se ha puesto a elegir gatos?
Y el queso en la mitad. Oye, doctor Petro, la prensa decía la semana pasada,
gatos se comen los ratones.
Sí, no, y de paso el queso.
Quisieran comer
paso el queso, porque le pone el queso, el ratón peca de la carnada y el gato viene con todo, hasta la trampa se la puede pasar. Doctor Petro, la prensa decía la semana pasada que usted estaría inhabilitado para presentar precandidatura presidencial. En este momento, ¿cuál es su situación jurídica
frente a esa posibilidad? Darío Arizmendi, que es diferente.
No, bueno, yo lo leí.
Hay que diferenciarlo, ¿no? Sí. Darío Arizmendi hace mandados.
¿Ah, sí?
Entonces no es la prensa. En una prensa seria, pues investiga. Una prensa seria, pues hubiera leído todas las sentencias que la Corte, diferentes sentencias que la Corte Constitucional ha redactado desde hace varios años al respecto. Esas sentencias le dicen a usted las inhabilidades para ser presidente de la República, igual que para ser congresista o para ser alcalde de Bogotá, están escritas taxativamente en la Constitución. Son un sistema cerrado, dice la Corte Constitucional, es decir, no pueden ser ampliadas por la ley. Y cuando usted va y mira en la Constitución cuáles son las inhabilidades para ser presidente, ahí no aparece tener una deuda fiscal con el Estado. Luego, nadie en Colombia, a menos que cambien la Constitución, o a menos que cometan una arbitrariedad rompiendo completamente todo el sistema, incluso mundial, de derechos humanos, puede impedirle a Petro, por tener una deuda fiscal, ser candidato, o si el pueblo quiere, ser presidente, porque la deuda fiscal no está entre las inhabilidades para ser presidente de la República.
O sea, su precandidatura avanza.
No, digamos, esa ya es otra decisión de otro tipo. Ah. Pero no estoy inhabilitado.
Bueno, a propósito,
y el señor Darío Arizmendi, al tratar de confundir a la opinión pública, lo que está haciendo es simplemente un mandado que tiene que ver con la estrategia de Vargas Lleras, que a través de su policía política, el contralor y el superintendente de Industria y Comercio, me han llenado de deudas. Soy el colombiano en toda la historia de Colombia al cual le han puesto más multas. Ya voy por 80 millones de dólares y viene otra de 230.
Ya, a propósito, usted ha dicho no tengo cómo pagarlas. No está líquido. Pues,
¿cómo voy a tener? Si tuviera como...
Una parte, siquiera.
Siquiera el 1%. Uh-huh. Pero lo cierto es que lo han hecho, en primer lugar, sobre unos hechos que además son... ¿Cómo se le puede poner una multa a un gobernante porque no subió las tarifas de Transmilenio? Eso en ninguna parte del mundo cabe en la cabeza. ¿Quién dijo que los usuarios del transporte tienen que sostener los costos operativos del transporte cuando la mayor parte de las ciudades del mundo se cofinancia con el Estado? O ahora, ¿quién dijo que entonces hay un detrimento patrimonial cuando por primera vez una empresa como TGI da utilidad de 600 mil millones en el año 2014?
Que fue la que se recompró.
Claro.
La que se recompró.
No, no es exactamente una recompra. Porque la primera operación que hicieron antes de mi gobierno no es una venta, sino es una capitalización, que entre otras, aunque es difícil entender la diferencia, tiene que ver con el exabrupto. Una capitalización implica que la plata que dieron en la época en que se metió un socio privado, enriquece de una vez a la empresa, la plata no se va, queda dentro de la empresa. Esas cuentas ni siquiera las hizo la Contraloría. Pero tenemos una TGI que desplazó a Codensa en 2 años de mi gobierno, de ser el principal proveedor de utilidades de EBE y pasó a ser TGI y por tanto de utilidades que pasan a la ciudad de Bogotá. ¿Cómo? Si se amplían las utilidades, puede usted hablar de detrimento patrimonial. Eso es un absurdo. Desde cualquier estudiante de economía de primer semestre lo diría.
Ya que Omar tocó el tema de la izquierda y del momento político que está viviendo Colombia, doctor Petro, en este momento hay dos personas de la izquierda que se fueron ya en la campaña. Uno, dentro del Polo Democrático Alternativo, el senador Robledo, es precandidato. La otra se sale del Polo Democrático Alternativo y crea un movimiento, la doctora Clara. No creo que sean las mejores relaciones las que tienen en este momento ellos. Y de pronto usted, ¿qué papel va a jugar usted si en el momento en que se llegue el juego político, el movimiento suyo lo presenta como precandidato presidencial en 2018?
Ya te decía que no hay que vivir entre izquierdas y derechas para analizar sobre todo la política del siglo XXI y en el mundo, no solamente en Colombia. Y digamos, lo que usted dice, sí, una fuerza que se considera de izquierda, se divide, ¿no? Yo no sabría si Clara López se fue o la echaron, pero total, digamos, es un asunto de conflicto dentro de un movimiento que es el Polo. Yo lo sufrí en su momento, años atrás. También le sacaron, esa es la realidad. Lo que hay que plantear hoy, en mi opinión, es como una serie de fuerzas que quisieran resolver estos déficits democráticos que dejó el siglo XX y que no se han resuelto, como el tema de la industrialización de Colombia, como el cambio del modelo de desarrollo. ¿Cómo sustituyó Colombia esta ausencia de agricultura e industria a la que hemos llegado? Exportando petróleo y carbón. Y para sacar petróleo y carbón no se necesitan muchos puestos de trabajo, son unos huecos que se hacen a algunos trabajadores, pero no son millones que necesita en la sociedad colombiana. Sale eso y como el precio internacional era alto, pues llegaban muchísimos dólares. Entre otras, en mi opinión, se robaron, ¿no? Porque la mayor parte de esa riqueza terminó en Reficar, terminó en las 4G de Vargas Lleras, es decir, sustentando los negocios privados de los banqueros y de algunas empresas como Odebrecht. Terminó resolviendo el déficit de algunas EPS privadas. Y total, es que ni una universidad pública hicimos. ¿Dónde están? Se están cayendo las universidades. Esa élite política colombiana se mecateó prácticamente la riqueza petrolera de 20 años y no quedó nada realmente hoy. Por tanto, dado que se cayó el precio internacional, que ya no podemos vivir del petróleo y del carbón, ¿qué es lo que hay que proponer? La oligarquía colombiana no propone nada. Yo creo que hay que construir las fuerzas que se junten para proponer la sustitución de ese modelo por un nuevo modelo de agricultura y de industria en los tiempos del siglo XXI, que implica cero carbono por los problemas del cambio climático, que implica una democratización de la propiedad y sobre todo implica una articulación intensiva del saber que no tuvo nuestra incipiente agricultura y nuestra incipiente industria por allá hace un siglo.
Doctor Pedro, lo voy a invitar a que se ponga los audífonos porque tenemos periodistas en varias regiones del país, son 10 ciudades conectadas, pero primero me voy a comunicar con nuestro director nacional de deportes porque a esta hora todos los días hacemos una rondita deportiva, entonces le quiero preguntar si nos cede algunos minuticos de los deportes para seguir este diálogo con el doctor Petro.
Sigue derecho el día.
Gracias, don Carlos Orduz, qué pena la demora. 7:59, tenemos a Edson Forbes, está desde Barranquilla con pregunta para el doctor Petro. Edson.
Así es, doctor Petro, con los muy buenos días desde acá, desde Barranquilla. Usted ha lo hemos escuchado en las locuciones, incluso lo escuché acá en la ciudad de Barranquilla, en el municipio de Puerto Colombia, habla de que no hay una política agraria, pero habla también de reformar. También lo hemos escuchado de cambiar el carbón, el petróleo, pero ¿cuánto se demoraría nuestro país en asimilar su nueva propuesta, que no sería a base de carbón ni de petróleo?
Indudablemente son procesos paulatinos, progresivos, no se puede hacer de la noche a la mañana, pero hay que hacerlo. Y cuanto antes mejor, y si logramos que se aceleren los procesos, pues muchísimo mejor. Digamos, el dato fundamental ya está dado, ya no necesitamos ni luchar ni nada por el estilo, es que se cayó el precio internacional del petróleo y del carbón. Ya el Estado colombiano no recibe prácticamente un dólar desde el punto de vista del petróleo, y desde hace tiempo no recibe un dólar desde la producción de carbón, a pesar de que se están llevando para producir tanto el carbón como el petróleo. Estamos usando ingentes recursos acuíferos, el agua, quitándoselo además a la gente. Y en esa medida, ese dato ya obliga a un cambio de modelo. La crisis que hoy se está viviendo, la respuesta que dio el gobierno de Santos y su ministro de Hacienda fue reemplazar los recursos que le llegaban al Estado de petróleo por impuestos, sobre todo al consumo, y sobre todo al consumo de clases medias y populares. En cambio, le disminuyó los impuestos a los banqueros, a los grandes poseedores del capital y de la tierra en Colombia. Un exabrupto, en mi opinión, que trajo como consecuencia el desencadenamiento de una crisis que ya es galopante. Cuando los colombianos dejan de pagar a los bancos, los que estaban endeudados, entre eso yo, cuando empiezan a perder sus bienes que tenían empeñados, cuando los ingresos empiezan a disminuir para la mayoría de los que no están endeudados, cuando ahora se compra menos, etcétera, que es lo que están haciendo la mayoría de las familias colombianas, amarrándose el cinturón, como dicen popularmente. Lo que estamos viviendo es una crisis. Esas menores compras, ese menor consumo, esa falta de capacidad para poder pagar las deudas, trae como consecuencias que se van cerrando empresas pequeñas, restaurantes por allí, almacenes por allá, y la gente se va quedando sin empleo. El empleo empieza a disminuir, como ya lo dice el DANE, y usted tiene una crisis galopante, es decir, está viviendo la crisis de la caída del modelo petrolero y carbonífero en Colombia. Lo que no observa usted es que existe una política para reemplazarlo paulatinamente por otro tipo de estructura económica que genere, al contrario, puestos de trabajo, por tanto ingresos, por tanto riqueza y por tanto lo que llamaríamos la prosperidad o el buen vivir para la mayoría de los colombianos. Eso es lo que proponemos nosotros hacer. Allá en su Caribe, me recuerdo usted que estuvimos en Puerto Colombia, pero si usted se mete al Caribe profundo, ¿usted qué encuentra en general? Encuentra grandes latifundios, pastizales, con ganaderías extensivas, y municipios que mueren, municipios, el pequeño, mediano municipio, un Carmen de Bolívar, un municipio promedio del Caribe, es un municipio que está muriendo porque su juventud no encuentra allí ni la universidad, ni muchísimo menos encuentra de qué vivir, se tienen que ir, los municipios se van envejeciendo, la pobreza galopante en el municipio los va volviendo municipios fantasmas, sin juventud, cuando están rodeados de tierras fértiles, pero tierras fértiles que no producen nada. Entonces, si usted cambia esa estructura en el Caribe colombiano por tierras que produzcan, entonces el municipio ese que hoy es fantasma se convertiría en cuna de una agroindustria que permitiría que su juventud permaneciera allí, pudiera trabajar, tuviera oportunidades y vincular el saber a ese tipo de agroindustria. El Caribe colombiano cambiaría drásticamente. ¿Cómo se hace eso? Usted tiene que empezar por cambiar el espíritu y la posesión de los grandes latifundios del Caribe.
Tema denso ese. Bueno, el doctor Gustavo Petro Rego está con nosotros. No nos ha dicho si va a ser precandidato presidencial, pero aquí abrimos la puerta a todos. Teníamos invitado el viernes al doctor Carlos Caicedo, quien fue alcalde de Santa Marta. Infortunadamente, un cruce de vuelos no le permitió acompañarnos, pero aquí vamos a invitar al doctor Vargas Lleras, al doctor Iván Duque, a la doctora a todos. Yo no sé si al doctor Pedro lo invitan en otros lados, pero nosotros aquí.
A todos, ¿no? El doctor sí. Caicedo tiene varias coincidencias en la vida de Gustavo Petro.
¿Ah, sí?
Él también fue una persona que en el pasado estuvo en grupos al margen de la ley, que se desmovilizó como ellos, que se lanzó al ruedo político, que ganó elecciones y fue alcalde de Santa Marta y dejó también una base que el actual alcalde de Santa Marta la está siguiendo, ¿no?
Y hoy la quiere capitalizar para presentar una propuesta a la presidencia. Así como también el hoy alcalde de Ibagué, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, fue secretario de despacho de la alcaldía del doctor Gustavo Petro, hoy en día alcalde de Ibagué. Por eso desde Ibagué, María Fernanda Alzate participa en este diálogo con el doctor Gustavo Petro.
Pues bueno, con los buenos días desde Ibagué al doctor Petro. Mire, ¿usted qué le responde a la misión de observación electoral de aquí del departamento del Tolima con respecto a los señalamientos que ellos han dado, en donde indican que las visitas que tanto usted como los demás presidenciales han realizado al departamento del Tolima, pues están abriendo precisamente las campañas políticas, las campañas presidenciales?
Bueno, yo he estado en el Tolima dando unas conferencias sobre el cambio climático, ¿no? Si tú lo interpretas como el inicio de las campañas, pues te respeto tu opinión, pero he ido al Tolima y al otro lado, en Quindío, también en Salento, exactamente, hablando sobre una problemática que me parece crucial, que es el tema del agua. No solamente respecto a las explotaciones mineras del oro, que ya han producido varios pronunciamientos populares con carácter vinculante a través de las consultas, sino un poco más allá, más profundamente alrededor del tema de lo que representa el cambio climático y el derretimiento,
sí,
de los casquetes de hielo de los nevados, que como usted sabe le dan el agua a una buena parte del departamento de Tolima, incluido Ibagué. Y la universidad, más por estar ligadas a todo este tipo de procesos de clientelismo, ¿no?, político, etcétera, no ha hecho las investigaciones que se merece la región para construir las políticas que mitiguen, que adapten estos territorios a una realidad que se viene ya. En menos de 10 años podríamos tener una ausencia de hielo en los nevados y por tanto unas dificultades, lo que se llama técnicamente un estrés hídrico en el uso del agua que comparten cafeteros, que comparten arroceros en las partes bajas y que comparte la población como su fuente de agua potable. Adicionalmente, dije en esas conferencias, ni siquiera se ha hecho un estudio sobre el impacto que el cambio climático, léase el incremento del CO2 en la atmósfera y la disminución del agua en el subsuelo y en el suelo, puede tener sobre cultivos como el café. ¿Dónde está la investigación para saber si el café va a resistir o no en el mediano plazo? O sobre el arroz, o sobre muchos de los productos que se cultivan en el Tolima. Esta ausencia de conocimiento, que en mi opinión se deriva de la politiquería al tomarse la universidad con fines de sacarle sus recursos, y que tiene que ver con la ignorancia de la mayor parte de la clase política tradicional, que incluso se atreve a negar la existencia del cambio climático, es lo que me llevó a hablar con la juventud tolimense y con el pueblo tolimense en general sobre este problema que puede ser agudo para los próximos 10 años en el departamento del Tolima, y proponer algún tipo de estrategia que se llama en el fondo, y así se conoce mundialmente, como las estrategias de adaptación al cambio climático. Así que si tú lo leíste como campaña presidencial, pues vale, pero digamos.
Pero, doctor Petro, creo que no estamos ante una interpretación de la periodista. Si no estoy mal, María Fernanda mencionó la misión de observación electoral.
María Fernanda. Sí, señor, efectivamente. Lo que pasa es que en la última visita que realizó el doctor Petro a la ciudad de Ibagué, la misión de observación electoral, pues habría sacado algunas declaraciones en donde estaba diciendo que estas visitas que realizaba tanto el doctor Petro como algunos de los otros que ya se toman como presidenciables que han hecho al departamento del Tolima, pues la MOE lo estaba tomando precisamente como el inicio de sus campañas electorales. Ellos han sacado esas declaraciones en varias oportunidades, entonces han dicho que ya se ha dado este inicio y por eso, digamos, han tenido la lupa en todas las visitas que están haciendo al departamento del Tolima.
La misión de observación electoral
es un sinsentido, que significaría básicamente que entonces me toca quedarse encerrado.
Caminar por la calle.
Lo cierto es que el día que yo decida ser candidato, y no será por mi capricho, por una decisión puramente interna, sino porque una parte importante de la sociedad quiere, porque las circunstancias muestran que una sociedad podría apoyar los caminos y las ideas que nosotros proponemos, ese día yo lo digo públicamente.
Pero doctor, sí, no, mire, un problema. Uno lee en redes sociales, la gente dice, Colombia va a convertirse en una Venezuela. Hay un temor tremendo, ya sabemos lo que está pasando en Venezuela, es realmente triste la situación que vive Venezuela. Muchos dicen, es el resultado del socialismo y los gobiernos de izquierda, y este gobierno le entregó el país a las FARC y vamos a convertirnos en una Venezuela. Y en ese orden de ideas, nunca una propuesta política como la suya u otras parecidas van a llegar al poder.
Ya hace parte de la campaña, llamémoslo así, para ponernos a la orden del amor. Esa es la discusión que va a generar un poco irracional, ¿no? Porque si analizamos con profundidad el tema, tenemos lo siguiente. Uno, los socialismos se basaron sobre economías altamente productivas en su momento. Así lo hicieron los rusos, así lo hicieron los chinos. Los chinos hicieron una reforma agraria profunda y mire el proceso de industrialización que llevan. Así lo hicieron los países de Europa Oriental, otros socialismos como los del Báltico, Suecia, Noruega, que es otro estilo, digamos, pues también fundan sus riquezas sobre la producción y la alta productividad. En Venezuela lo que usted tiene es un país rentista, y no de la izquierda, desde que apareció el petróleo. Y buena parte de los hechos de corrupción y los conflictos tienen que ver es cómo se reparte la renta petrolera.
Así es.
Ese es y eso no tiene que ver propiamente con el socialismo.
Me acaban de levantar por el WhatsApp y me faltó una persona, digamos, usted no le gusta que yo diga que es de izquierda, porque eso es del siglo XX y los inicios y todo, pero Piedad Córdoba, a propósito de Venezuela, a propósito, ya se lanzó al ruedo político, ha dicho que es precandidata, y también de esa facción del tema de la izquierda. Le quiero preguntar, doctor Petro, en el tema de su eslogan de campaña para Bogotá, o su manera de trabajar en Bogotá era la Bogotá humana.
Sí.
¿Su eslogan de campaña va a ser la Colombia humana?
Sí. Bueno, eso veremos si nos lanzamos en esa campaña.
Todavía no dice que sí.
Indudablemente se necesita una Colombia humana. Pero yo quería terminar el tema venezolano, porque no solamente la palabra socialismo está desligada de lo que vemos. Claro, esa es una discusión incluso ya histórica y académica. Sino que si comparamos Colombia con Venezuela hoy, donde está la semejanza es en los últimos 20 años, no en el futuro. Y expliquémosla. Los venezolanos desde tiempo atrás se dedicaron a exportar petróleo y prácticamente arruinaron sus aparatos industriales y agrarios en pos de vivir pues de la renta petrolera, y muchos colombianos se fueron a gozar un poco de eso, y ahora eso vino con la caída del precio del petróleo hacia el suelo. Colombia ha seguido un modelo similar. Y lo impuso, que lo creó fue el señor Pastrana. Cuando cambió el código minero, yo estuve en el Congreso dando la lucha contra ese código. Porque ellos previeron pensaron que ya no era la Colombia cafetera, ni la Colombia agraria, ni todo ese esfuerzo difícil de pensar, que implica enormes trabajos de la industrialización, sino que era más fácil vivir del petróleo y de lo que estuviera por azar del destino debajo de la tierra. Entonces, por allá se metió Pastrana y el señor Uribe profundizó el modelo con un gran boom petrolero, porque ahí fue donde creció el precio internacional del petróleo gracias a la coalición política de los productores en el mundo. Y entonces vivimos de la renta igual. Ahora, el problema está que tanto en Venezuela como en Colombia es lo mismo, el precio internacional se cae. Entonces allá empieza gente con hambre, allá empieza a escasear las medicinas, aquí también. Entonces, si algo ha sido similar en el modelo económico entre Colombia y Venezuela, lo que hicieron los chavistas, más profundamente Maduro y Uribe. Entonces, fíjense esa paradoja. Ahora, ¿el futuro cómo es? Si los venezolanos no son capaces de separarse del petróleo, paulatinamente, pero yo no veo ni en la oposición ni en el gobierno la intención, pues van a profundizar su crisis. Y si Colombia no es capaz de separarse del carbón y del petróleo, igual. Lo que yo estoy proponiendo es separarse del carbón y del petróleo. ¿Qué tiene eso de chavista?
A propósito de Venezuela, nuestro compañero Alfonso Daza en la ciudad de Bucaramanga tiene pregunta para nuestro invitado. Alfonso.
Así es, Omar, muy buenos días al doctor Gustavo Petro. De verdad que está hablando de lo del petróleo, lo que está hablando el doctor Gustavo Petro, pero hay otra problemática más grande, que es que en Santander existen 17 mil emigrantes venezolanos. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Porque el departamento de Santander no le responde.
Pues nuestra constitución dice que el extranjero legal tiene los mismos derechos del ciudadano colombiano, excepto algunas pequeñas cosas, no tan pequeñas como el del voto, etcétera. Pero, y en esa medida, dado que allá nos recibieron, la política colombiana no puede ser el de la xenofobia, es decir, el odio al extranjero. Pero las circunstancias pueden ser indudablemente hacia adelante, hacia el futuro, más dramáticas. Si los venezolanos no resuelven la crisis, lo que tendremos ya no es miles, sino, como sucede en el Medio Oriente, ojalá no suceda eso aquí, hay gentes que se soban las manos, ¿no? Aplauden un poco, tratando de trasladar a la situación de nuestra región en el norte de Sudamérica lo que se está viviendo en el Medio Oriente. Y ahí ya no se habla de miles, ahí se habla de millones de desplazados. Los miles son los que se ahogan cruzando el mar Mediterráneo. Fíjese usted esa situación dantesca, que perfectamente en regiones petroleras, porque allá lo son, también se podría reproducir en América del Sur si nosotros no nos ponemos las pilas. Y las pilas tienen que ver con que debemos, hasta donde sea posible, sin mayores intervenciones, lograr que los venezolanos dialoguen. Se pongan de acuerdo en cómo solucionan la crisis económica que ya tienen. Vayan por los caminos de la democracia, no los de la violencia, que entre otras cosas la historia de Colombia sí que los recorrió, y tenemos toda la autoridad para hablar de lo que significa los caminos de la violencia. Eso no es una salida para esa sociedad. Y en la medida en que una posibilidad democrática floreciera en Venezuela, pues las posibilidades de un impacto sobre nuestra economía, sobre nuestra sociedad, vía un incremento de la inmigración, pues disminuye. O sea, lo que más mitigar, digamos, los efectos sobre la economía colombiana es una solución pacífica del problema venezolano. Una solución violenta ya, con una agudización profunda de la crisis, podría traernos millones de personas, independientemente de si son colombianos que se fueron, que son millones los que se fueron, o descendientes de esos colombianos que ya son venezolanos, etcétera. El impacto sobre Santander, norte de Santander, sería dramático. Usted lo puede calcular ya con lo que está sucediendo en pequeña escala. Entonces, tiene que haber una apuesta, sí. Y antes de caer en la polarización propia de la política venezolana, que es bastante retórica, entre otras cosas, lo que hay es que tratar de impulsar mecanismos que garanticen una solución pacífica y democrática en Venezuela.
Doctor Petro, como comunicador que soy, le transmito lo que uno en la calle, con los vecinos, puede oírse. Cuando usted era legislador, cuando usted estaba en la Cámara de Representantes, creo que fue el mejor congresista. Sus debates, sus investigaciones, el destapar ollas podridas, el ir en contra del narcotráfico, de los dineros mal habidos, de los paramilitares, etcétera, etcétera, etcétera. Usted lo hizo súper bien. Cuando llega y le toca administrar una ciudad, un mundo como es Bogotá, algunos piensan que usted no le alcanzó el tiempo para gobernar la ciudad como debía ser, porque le tocó defenderse, estuvo unos días por fuera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué decirle a estas personas?
Sí, es una... Obviamente hablar en el Parlamento, no lo digo peyorativamente porque yo duré 15 años en el Congreso, es más fácil
que gobernar,
que es aplicar las ideas y tratar de mostrar los resultados de esas ideas, para bien o para mal, pues digamos ahí donde se muestra, no es hablando. Y hay quienes dirían, no, pues es mejor quedarse en el Congreso. Sí, pues es la más fácil. Es más, yo diría, en cierta forma, esta oligarquía que ha gobernado dos siglos, después de matar lo que usted llama las izquierdas, ¿cierto? Pero en general eran las oposiciones. Después de asesinarlas masivamente, incluso como sucedió con la época de la violencia, los liberales, por eso no hablo de izquierda, los liberales los asesinaron y después reaccionaron también violentamente. Bueno, ya esa historia que nuestros jóvenes no leen.
No conocen,
y que hay que conocer porque la repetimos. Esa historia después se volvió la de la Unión Patriótica y entonces mataron miles de activistas de la Unión Patriótica y ahora... Entonces dicen, ahora como les queda difícil porque hay un mundo vigilante, seguir asesinando, aunque nos siguen haciendo. Entonces dicen, mejor que los izquierdistas, esos tipos, se queden hablando en el Congreso. Pero aquí nosotros aquí sí hacemos es el poder, los negocios, que es lo que les interesa a ellos. Vendemos la ETV, vendemos ISAGEN, vendemos la EB, etcétera. No. Digamos, es importante estar en el Congreso, pero no, el problema está en el gobierno. Y la gracia de una democracia es poder llegar al gobierno. Cuando usted en el gobierno, y por eso sucede la tensión que yo viví y que vivió la ciudad de Bogotá, ¿usted qué ve? Un cambio alternativo de gobierno, porque yo decido eso, yo quiero mostrar un gobierno diferente. Que la gente sepa que es un gobierno de este tipo de gente. Que algunos no quieren. Dos, la prensa empieza a ver los resultados, porque yo invito a la prensa para arriba y para abajo mostrando las obras y a ocultarlas, ¿cierto? A ocultar las realidades y las ejecutorias de la Bogotá humana. ¿Por qué? No por culpa del periodista que me acompañaba a las inauguraciones de los colegios, por ejemplo.
Sino los jefes,
los dueños de eso, que le dicen, no, aquí no me hablan. Mire que todavía hoy, incluso el actual alcalde dice, no inauguraron un solo colegio. Yo llevé 23 veces a 23 sedes nuevas de colegios entregadas a toda la prensa. Los únicos que no iban eran los de Caracol, que decían que no tenían plata para llevar al periodista de televisión. Pero iban 23. ¿Usted cree en un país qué sucede cuando invitan a una emisora parecida a esta, al alcalde, dice, cero colegios, y los mismos periodistas a los que yo invité, que los vieron, que los tocaron los muros, que caminaron conmigo con los cascos y las botas puestas, entonces no le preguntan, oiga, eso es mentiroso. Entonces algo pasa, ¿cierto? Y ese algo pasa es que en realidad a los dueños de los medios de comunicación, que son parte de la oligarquía colombiana, de los grandes capitales de este país, que además han crecido bajo la tesis no del trabajo, sino la captura de rentas del Estado, se quedaron con los bancos públicos, se quedaron con las tierras baldías, con los grandes contratos del Estado, y bueno, se volvieron los capitales poderosos de Colombia. No les interesa que mostremos un cambio democrático. La ciudad de Bogotá tuvo las tasas de ocupaciones más altas de su historia, la caída más drástica de los niveles de pobreza, del 50% en el año 2002, que era pobre la mitad de la población bogotana, al 4.7. Visualmente se ve la ciudad de Bogotá ya como una ciudad de clases medias, no solamente en Teusaquillo y Chapinero, donde estaba la clase media, sino ahora hay clase media en Fontibón, hay clase media en Engativá, hay clase media en Suba, hay clase media en Ciudad Bolívar, en Bosa. ¿Por qué? Porque la sociedad toda pudo tener un sistema de redistribución de la riqueza que logró disminuir desigualdades sociales y sobre todo la pobreza. Y entonces esos resultados, mayor tasa de ocupación de la historia, para aquellos que dicen que nosotros pregonamos es subsidios y no trabajo, no, la mayor tasa de ocupación, no de volumen de empleo solamente, porque además la población crece, sino el porcentaje de población en puestos de trabajo, es la más alta de la historia de la ciudad de Bogotá. Y paralelamente, la menor tasa de pobreza. Y paralelamente, la menor tasa de desigualdad social de su historia, por lo menos de la registrada estadísticamente. ¿Eso qué es? ¿Atraso? ¿No era el camino que tenía que seguir Bogotá? ¿No era la base de un... Además, porque usted cuando compara Bogotá con las ciudades latinoamericanas, en mi gobierno, encuentra que la ciudad iba avanzando en puestos hacia adelante. Llegó a estar entre las cuatro mejores ciudades de América Latina. Entonces, cuando usted ve una prensa, no la prensa, el periodista, sino unos ahí repitiendo todos los días, esto es un fracaso, esto no sirve, esto es un caos, esto es... Resulta que no. Tiene las estadísticas sociales mejores de la historia de Colombia, tiene las estadísticas económicas mejores en la historia de la ciudad de Bogotá y tiene las estadísticas financieras del Estado distrital mejores de la historia de la ciudad de Bogotá. Si eso es un caos, un desastre, pues entonces que me lo digan.
Bueno, vamos con el doctor Gustavo Petro Urrego. Ronda de preguntas rápidas para respuestas cortas. Laura Ruiz.
Doctor Petro, hablando un poco sobre el tema de la actual alcaldía en la capital de la República, muchas declaraciones se dan. Dentro de esas mismas declaraciones, el mismo alcalde indica que ese cuando recibió el mandato no encontró fondos, que no había nada. Cuando usted estaba como alcalde de Bogotá, primero cuando llegó, ¿cómo encontró la ciudad y exactamente cómo la dejó?
Los presupuestos de la ciudad de Bogotá son anuales. Son impuestos que se cobran ese año y se gastan ese año, o se deben gastar ese año. Se dejan ahorros para obras de largo plazo. Eso lo recibí yo así, con una gran desgracia, esa sí una gran desgracia, el cartel de la contratación. Usted recuerde cuando yo llegué, todo el centro de Bogotá era una trinchera, un bombardeo, era porque la 26 estaba inconclusa, la décima, con problemas judiciales terribles, como que se habían robado la plata. Y sin embargo, en 6 meses usted vio funcionando el primer bus en la 26 y en la décima, a los 6 meses de llegar. Eso ya no se reconoce, pero además se olvida porque así es la vida, pero esa es la realidad. Nosotros sí recibimos una ciudad físicamente colapsada por la corrupción y por las obras que quedaron inconclusas.
¿Y la entregó cómo, doctor Petro?
Y la entregamos, ustedes vieron cómo entregamos la ciudad, no solamente los huecos fueron desapareciendo de las calles físicamente, localidades enteras, cero huecos. No todo, porque esa obra todavía seguirá por 2 gobiernos más, pero cada vez la ciudad tiene menor problema con su malla vial. Y dejamos lo que yo hubiera recibido con tanto aprecio. Mire, 4 líneas de tranvías financiadas, a punto de adjudicar. La primera era la que iba a FACA, a punto de adjudicar. Primera línea del metro de Bogotá, diseñada y financiada. 2 cables. El de Ciudad Bolívar, ya con acto de inicio. Si yo no entrego el acta de inicio, si no me la entregan, ya lo hubieran suspendido. el cambio de los buses de la Caracas y de la calle de la 30, fase 1 y fase 2 de Transmilenio en curso, y la avenida Boyacá en plena licitación para meter una troncal de buses, es decir, cuatro líneas de tranvía que son como una troncal de Transmilenio, solo que no contaminan, no hacen ruido. Cuatro, la carrera 68, la carrera séptima, la que va a Faca por la vía férrea y la que va a Soacha por la línea férrea. Una línea de metro financiada. Y además la Boyacá como buses de Transmilenio y el cambio de los buses hacia buses no contaminantes en la Caracas. Eso lo recibe el alcalde y dice que recibe una ciudad sin recursos y en caos. Hombre, deje de ser mentiroso, porque esa es la palabra que hay que decir.
Bueno, siguiente pregunta.
Después dice que entregamos los hospitales en quiebra. Oiga, señor, los hospitales yo los recibí con 270 mil millones de pesos de déficit operacional. No hablo de las deudas de las EPS, esa cantidad, sino operacional, y lo entregué con cero pesos de déficit. Y después dice que no le entregamos colegio. Oiga, señor, entregamos 23 sedes nuevas de colegios entregadas en mi gobierno. Le dejamos 8 colegios en proceso de construcción y le dejamos 3 sedes universitarias, la de Bosa, que ya está a punto de terminar, la de Ciudad Bolívar contratada y financiada, y la de Kennedy en manos del ITC, Instituto Técnico Central, financiado y contratado. ¿Qué le está pasando a este señor que en 2 años, todo este balance de obras que le dejamos, él hubiera sido hoy el rey de los alcaldes, o no? Si hubiera continuado las obras simplemente, pero no, su sectarismo, su deseo de hacer negocios particulares con los proveedores de buses de la ciudad de Bogotá y con los especuladores inmobiliarios que se compraron la tierra a precio de huevo de la Reserva Forestal Van der Hamel, lo tienen acorralado y lo están llevando a unos niveles de impopularidad tan altos que se tiró su propio gobierno.
La siguiente pregunta tiene que ver con eso.
Porque fue muy largo la respuesta. Sí, demasiado. Dígame,
mire, nos vamos saliendo del formato.
Lloré y graba.
Me puso a hablar, hombre.
Claro que sí.
No, no, Xiomara en Bucaramanga está haciendo pila. Y la ronda se llama pregunta corta, respuesta corta, doctor Petro.
Doctor Petro.
No me ponga entonces a pelear.
No, estamos en... No, es que esto es concreta. Estamos en democracia.
Sí, sí.
Usted es un demócrata, somos demócratas. Sí, sí. La democracia deja un punto abierto para que los que eligieron a un alcalde lo revoque. Ya las firmas se avalaron, el proceso está caminando, 2 en 1, corticas, las preguntas y las respuestas. ¿Usted cree que se revoca Peñalosa? Y la otra, es la anterior, es la primera. ¿Usted y su grupo político, su movimiento político, están detrás de esa revocatoria?
La primera, es un derecho a la ciudadanía, ¿cierto? Tanto en su momento de firmas... ¿Cómo? Después ya para la urna, ahí decide la ciudadanía, ¿no? El voto mío es uno más de 1 millón o 1.5 millones, 2 millones, depende si la gente quiere salir y etcétera. Pero es un derecho de la ciudadanía. Punto. ¿Y quién está detrás entonces? La ciudadanía. Si la ciudadanía no firma 470 mil para...
No, es que avalaron.
Que avalaron, ahora, ¿no? Pues no hay revocatorios. Esas 470 mil firmas de personas, hombres y mujeres de la ciudad de Bogotá, jóvenes y viejos, eso no tiene que ver conmigo, eso tiene que ver con una realidad que está en la sociedad. De nada salen 470 mil firmas. Salen por una realidad, igual que cuando a mí me recogieron, no me acuerdo, 250, no me acuerdo la cifra, o 300 mil firmas, pues igual salen de una realidad los que no querían un programa como el que estábamos desarrollando. Esas son realidades de la sociedad.
¿Y la realidad de la sociedad bogotana es que va a revocar a Peñalosa?
Ahora eso sí no lo puedo yo, pues la verdad,
¿qué cree?
Yo pienso que la sociedad tiene un derecho de decidir, ya como vote dependerá. Primero el mismo Peñalosa. Es que si Peñalosa hoy dijera, hombre, abramos el diálogo, no me voy a tirar la ETB ni la EB, no voy a tirarme la Reserva Forestal, fíjense que todas son cosas ¿Y vamos a hacer el metro subterráneo?
Pues yo creo que cambia drásticamente la conciencia de la sociedad bogotana.
Sí, Omar Mendoza, desde Bucaramanga.
Bueno, como es pregunta rápida y respuesta corta, doctor Gustavo Petro, quiero saber cuándo los colombianos vamos a saber que usted va a ser candidato a la presidencia.
En el momento en que la ley habla de las campañas presidenciales, ¿no? Obviamente hay una decisión antes de que comience propiamente, de acuerdo a la ley, la campaña presidencial. La primera es la del Parlamento, entre otras cosas la del Congreso. Pero habrán definiciones políticas previas a ese momento. Yo la verdad no quiero participar por participar. Ya eso lo hice en el año 2010. En el año 2010 yo fui candidato a la presidencia. Saqué 1.330.000 votos. Es una cantidad importante, pero digamos, se vuelve simbólico. Yo creo que la construcción política hoy tiene que ver cómo la sociedad colombiana puede tener dos alternativas: seguir lo mismo de 200 años, y ahí tienen los nietos de presidentes haciendo fila con sus apellidos de siempre, o cambiar hacia realmente afrontar los retos, solucionar los que dejó el siglo XX y afrontar los retos del siglo XXI. Si yo puedo tener esa capacidad, no simplemente de participar, sino de competir realmente por el gobierno, pues a lo mejor tome la decisión de meterme. Pero digamos, esas son las condiciones.
Con Mundo, la radio que te acerca.
Ahí estaba entonces nuestro...